Te queremos preguntar, ¿comenzó una nueva campaña para evitar que Cristina sea candidata?
No, eso no puede pasar técnicamente, más allá de que la intención que pueda tener alguien alocadamente. No, aun cuando se diera el peor escenario para la vicepresidenta, que es que terminara este juicio con condena, no hay posibilidades reales de proscribirla o de impedirle que sea candidata a lo que quiera en el proceso eleccionario de 2023. No hay posibilidades porque, vamos a suponer, el juicio, por una cuestión de organigrama, podría tener su veredicto entre fines de noviembre y mediados de diciembre, una fecha que va a coincidir con lo del Mundial. Imaginémonos que hay veredicto de culpabilidad. En un juicio que duró 3 años, la sentencia va a ser muy larga. Entonces, los fundamentos que sobre los que se puede apelar se van a conocer en febrero o en marzo del año próximo. Esos fundamentos luego tienen un plazo para que los abogados defensores los lean y los objeten y los apelen. Y eso después tiene que ser declarado admisible por el propio tribunal oral y mandarlo a la Cámara de Casación. Ya estás en agosto o septiembre, es decir, ya estás en pleno proceso electoral y no hay posibilidad de que la condena quede firme. Entonces, la posibilidad de proscribir a la vicepresidenta es virtualmente imposible.
¿Por qué Cristina dijo que ya la condena ya está escrita y ya está firmada?
Sí, eso es cierto, lo repitió en varias oportunidades, incluso ante el propio tribunal cuando declaró en indagatoria. Hoy el fiscal Diego Luciani hizo alusión a aquella exposición que hizo la vicepresidenta cuando declaró indagatoria, que dicho sea de paso vapuleó al tribunal y al propio fiscal, y hoy empezaron a cobrársela.
Claro, evidentemente. Bueno, sobre esta causa, que ahora la causa de vialidad, recordemos que la Oficina Anticorrupción se había retirado ya del caso, también la Unidad de Información Financiera, quien además había pedido la absolución de Cristina. Y la Fiscalía está representando lo que sería la única acusación en pie. ¿Qué pasaría si el fiscal, por ejemplo, no pidiera una condena?
Si el fiscal no pidiera condena, no habría condena, porque es el único acusador que queda. Después de lo que escuchamos hoy, el fiscal no solo va a pedir condena, sino que va a pedir condenas muy altas. Ten en cuenta que los delitos que se le imputan a los 13 imputados, valga la redundancia, tienen una pena que puede llegar hasta los 16 años de prisión. Y yo creo que va a haber pedidos de condena de 2 dígitos para buena parte de los acusados.
Muy buenas tardes, Néstor Espósito. ¿Cómo te va? Claudio Eslava desde Radio Nacional Tartagal. ¿Cómo estás? Bienvenido a Norte Grande.
Gusto saludarte.
Muy bien, el gusto es mío. Néstor, te voy a llevar a otro tema. En este caso tiene que ver con el sobreseimiento a Mauricio Macri. Ahora lo último que se sabe es que denunciaron a los camaristas que sobreseyeron a Macri por el espionaje de los familiares. Y por otra parte, el fiscal está pidiendo que se anule este sobreseimiento. ¿Qué otros detalles nos podés brindar acerca de este tema?
Respecto al pedido de juicio político, lo presentó Luis Tagliapietra, el abogado y papá de uno de los 44 marineros muertos en el submarino. En rigor, ahí hay toda una argumentación que va más allá de lo estrictamente decidido en el fallo que sobreseyó al expresidente Macri y a otros agentes de inteligencia, porque hay una vieja jurisprudencia del Consejo de la Magistratura que dice que no se puede enviar a juicio político a un juez por el contenido de su sentencia. Entonces, Tagliapietra lo que buscó fue identificar una intencionalidad política como una causal de mal desempeño. Esto es una cuestión de opinión más que de información. Me parece que tiene pocas posibilidades de prosperar en el Consejo de la Magistratura. Diferente es la apelación del fiscal José Luis Agüero Iturbe, porque ahí sí hay un argumento más de fondo respecto de la decisión judicial. Ahí lo que dice Agüero Iturbe es que una denuncia de esta naturaleza, sobre todo invocando institucionalmente una cuestión muy grave, cuál es el espionaje ilegal, no puede cerrarse sin agotar todas las vías de investigación, y él considera que acá no están agotadas, y dice algo más, sino que Abuelo Iturbe por lo general tiene dictámenes que son muy favorables a las posturas de la hoy oposición. Pero él dice en ese dictamen que se conoció hoy a la tarde que hay los familiares de las víctimas de Lara San Juan no podían ser considerados ni una amenaza terrorista, ni una amenaza de ciberdelincuencia, ni una amenaza para la seguridad del expresidente. Y esto justamente es lo que dice el fallo que sobreseyó a Macri, dice que todo lo que se hizo en torno a los familiares de Lara San Juan se hizo en pos de la seguridad del expresidente. Aquí sí hay un argumento de fondo que es para discutir, y si esto prospera, la próxima etapa será la Cámara Federal de Casación.
Claro, sí, largamente para discutir y debatir. Nosotros hemos hablado con una de las abogadas de los familiares de las víctimas de Lara San Juan, y ellas nos decían, bueno, de ser víctimas terminando siendo victimarias para estos letrados.
Sí, vos fíjate que el fallo que lo sobreseyó al expresidente Macri no dice que no hubo espionaje. Dice que todas las tareas realizadas por agentes de inteligencia estaban justificadas en la necesidad de brindarle seguridad al presidente. Entonces, si había que brindarle seguridad y los investigados eran los familiares de la San Juan, es decir, que ellos configuraban una amenaza, y es allí donde los coloca, les cambia el rol de víctimas por la muerte trágica de sus familiares a responsables de atentar contra la seguridad del expresidente, por lo menos de manera potencial. Entonces ahí sí hay todo un argumento.